Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a más información relacionada con un asunto que desde hace ya varios días han venido advirtiendo algunos meteorólogos y que, bueno, hoy le recordábamos a usted que está pues prácticamente ingresando una nueva ola de calor, una de las más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en varios estados del país. Entre esos varios estados figura precisamente el de Jalisco. Y el cambio de estas condiciones meteorológicas, el incremento de la temperatura, más allá de si nos gusta o no nos gusta el calor, es un tema que merece nuestra atención porque tiene también una relación directa con nuestras condiciones de salud, y habrá que advertirlo también, con un contexto que podría implicar ciertos riesgos. Para platicar en torno al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Miguel Ángel Pérez Aranda, quien forma parte del equipo de Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Pues platíquenos para arrancar esta conversación, doctor, en materia de salud, el incremento de la temperatura que hemos estado registrando y que, de acuerdo con las previsiones, se va a poner peor. ¿Qué implicaciones y qué riesgos tiene para nosotros?
Pues básicamente el aumento de calor en relación a los alimentos pues tiene que ver con mayor descomposición del mismo alimento. Entonces proliferan más bacterias, básicamente. Y al proliferar más bacterias, estamos expuestos a una infección y nos provoca diarrea infecciosa. Y otro punto es que la proliferación de bacterias, muchas de estas bacterias producen toxinas. Entonces, aparte, tenemos un problema con exceso de toxinas que también nos causan enfermedad y nos llevan a deshidratación.
¿Cuáles son, con base en su experiencia y en los servicios que otorga el Hospital Civil, las infecciones o los problemas estomacales más recurrentes que les toca atender?
Bueno, tenemos algo muy común que es la E. coli, que mucha gente conoce, la E. coli que prolifera cuando hay estas temperaturas altas como las estamos viviendo ahora, alimentos que pierden la cadena de frío, pues se contaminan fácilmente con bacterias. Hay otras bacterias que también son Shigella, Salmonella, que producen shigelosis, salmonelosis. Y la salmonelosis, bueno, la gente sí la ubica. Provoca una diarrea infecciosa, fiebre, y necesita tratamiento con antibiótico, tratamiento con líquidos y algunas otras medidas, ¿verdad? Incluso también puede haber parásitos. Aumenta también la parasitosis, como sería amiba y giardia, que también pueden producir enfermedad.
Ahora, con base en esta experiencia, doctor, ¿hay manera de calcular en qué porcentaje se incrementan las infecciones gastrointestinales durante la temporada de calor?
Bueno, se sabe que incrementan. El dato en porcentaje no lo tengo a la mano, pero es mucho más frecuente, por ejemplo, que en tiempo de fríos. Sí, y obviamente se incrementa y puede ser de manera importante el porcentaje. También cabe aclarar que puede haber lugares donde la mala higiene de los mismos servidores de alimentos es tan mala que puede haber transmisión de hepatitis A, que esto ya implicaría que la persona esté contaminada con sus propias heces y que tuviera hepatitis, y que después contamine alimentos, puede transmitir hepatitis A, que también se han presentado casos. Entonces no es algo pues muy frecuente, si nos lavamos las manos, evitamos ese problema. ¿Sí?
Y hablando de esto que plantea, doctor, ayúdenos a generar una lista de recomendaciones para cuidar nuestra salud en esta materia.
Bueno, número uno, tenemos que mantener la cadena de frío. Hay alimentos altamente delicados que si no están en frío se empieza su descomposición, y parte de esta descomposición es porque proliferan las bacterias. Normalmente un alimento expuesto va a proliferar bacterias, pero estando en frío esto se reduce de manera importante. En tiempo de calores aumenta mucho este tipo de infecciones. Entonces, una recomendación bastante simple y que toda la gente puede entender es: ¿puedo yo comer en la calle? Pues sí, sí puedes, pero hay que ver qué alimento estás consumiendo, porque no es, por ejemplo, si comes una ostra, un marisco, y directamente lo estás comiendo, necesita estar muy bien refrigerado. Por ejemplo, si tú comes algo que está frito, que está bien cocido, es difícil que te enferme. Y algo muy simple de entender es, si tú vas pasando por la calle y quieres comer algo que están preparando y está al calor, eso destruye las bacterias. Pero muchas veces, cuando le ponemos salsita o le ponemos una ensaladita con lechuga y que no están bien limpias, eso nos puede enfermar. En otras palabras, si nuestra salsa no está con hielo o no está en condiciones de que le afecte el calor, ¿sí?, no hay que probarla. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar.
Esto además, por supuesto, de la higiene, el cuidado con el aseo de nuestras manos, los insumos, etcétera.
Sí.
Ahora, ¿en qué momento, doctor, hay que acudir al médico? Porque de pronto, ya sabe usted que somos decidiosos, de pronto solemos ser malos pacientes. Si empezamos a percibir algún tipo de malestar, ¿cuándo sí, cuándo no acudir ante el doctor?
Bueno, básicamente, el principal problema es la diarrea. Uh-huh. Muchas veces tenemos diarrea y tomamos líquidos, nos hidratamos, dejamos de comer ciertos alimentos, sí, y empezamos a mejorar. Bueno, esa diarrea no es probablemente infecciosa. Cuando es infecciosa aparece fiebre o, sí, aparece, aparte de la, si tengo deshidratación y aparte estoy vomitando, quiere decir que un medicamento que tome, que sea vía oral, no lo va a aceptar el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo vomito. Entonces hay que ir al hospital. Si aparece fiebre, hay que ir al hospital. Si estoy deshidratado y me siento mal, hay que ir al hospital. Y también, pues, básicamente si estoy empeorando o mi diarrea, ya estoy arrojando sangre, hay que ir al hospital.
Doctor, a propósito de uno de los temas que usted pone sobre la mesa, la importancia de la hidratación, ¿cuál es una buena forma de mantenernos hidratados? Porque de pronto habrá quien diga, bueno, pues yo voy a echar mano de suero todo el día, todos los días. ¿Esto es o no saludable? ¿Conviene simplemente el agua natural? ¿Puede ser agua de sabor? ¿Qué recomienda?
Sí, las soluciones orales o los sueros, como comúnmente los conocemos, los sueros orales, uh-huh, ¿sí?, se utilizan cuando yo tengo pérdidas, cuando tengo diarrea. O sea, no los puedo usar como agua de uso al día, siempre. No, ¿por qué? Porque tienen sales, entre ellas sodio, tienen mucho sodio y eso me puede, a la larga, provocar un problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, recurrir a las soluciones orales. Ahora hay mucha facilidad en las farmacias, te venden el suero oral en polvo y tú lo disuelves en una cantidad de agua, generalmente un litro de agua, y entonces si yo tengo deshidratación o vómito, necesito un suero oral. Si ya mi cuerpo no acepta un suero oral, necesito ese suero en la vena, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo puedo preparar un agua de sabor, que generalmente puede ser limón, porque se dice que tiene una sal, que es el potasio, ¿sí? Si yo le agrego media cucharadita de sal, ya tengo un suero casero, ¿sí? Y ese suero casero, sí, si yo me preparo un litro y estoy teniendo diarrea, entonces es de mucha ayuda, es algo muy fácil. O compro un suerito en polvo, uh-huh, en la farmacia, o compro un suero ya preparado y me lo tomo. Y ya que pase mi diarrea, ya regreso a mi consumo habitual de agua o agua de alguna fruta.
Bien, ¿hay algún sector de la población, doctor, más expuesto, más vulnerable que otro, al que haya que prestarle mayor atención?
Sí, los extremos de la edad, o sea, los niños pequeños se deshidratan fácilmente y un anciano se deshidrata fácilmente. Un adulto joven, bueno, tiene más resistencia o cierta más facilidad de defenderse, pero los dos extremos de las edades son de alto riesgo. Entonces, una persona ya que rebasa la tercera edad o que ya está en la tercera edad tiene más riesgo de ser de deshidratación, uh-huh, así como a un niño pequeño.
Pensando justo en estos sectores, doctor, ¿qué síntomas podemos identificar que nos enciendan las luces de alerta y digamos, esta persona se está empezando a deshidratar con el riesgo que implica?
Bueno, algo muy simple es que se empieza a secar la boca. ¿Sí? Si yo pongo atención, estoy orinando menos. ¿Sí? Si yo ya oriné una vez y a la hora vuelvo a orinar, voy a orinar menos. ¿Sí? Mi orina se vuelve concentrada, me siento débil, mi presión puede bajar. Sí, en los niños la piel se hace acartonada, ¿sí? En lugar de ser muy muy turgente, muy llenita, están llenas de agua en los bebés, se acartona la piel. Entonces, los bebés pueden llorar sin lágrimas, ¿sí? Quiere decir que les falta agua.
¿Y existe alguna medida, alguna referencia, doctor, para decir las personas tienen que tomar tantos litros de agua?
No, o sea, generalmente, si yo tengo diarrea, o sea, la cantidad de agua que estoy perdiendo es una cantidad de agua por la diarrea que no es normal. Uh-huh. Sí, entonces, si yo tengo diarreas abundantes, yo debo tomar esa misma cantidad de líquidos, ¿sí? Aproximados. Entonces, si mi diarrea suspende, yo suspendo las soluciones con sales. Y me hidrato ya de manera habitual, ¿sí? Pero digo, eso me lo da la misma sintomatología. Uh-huh. Si estamos en el hospital, ¿sí? Ahí sí se pueden tomar exámenes en sangre y según mis niveles de sodio, yo sabré si necesito o no necesito más agua.
Bien, pues le agradezco muchísimo, doctor, la conversación, sobre todo hacer este llamado a las recomendaciones que deja sobre la mesa, particularmente el cuidado, el tratamiento de nuestros alimentos para reducir el riesgo de contagio de algún tipo de infección. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Hasta luego. El doctor Miguel Ángel Pérez Aranda es integrante del equipo de trabajo del Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara.